En este momento son las 8 de la tarde cuando comienza en Onda Madrid el enfoque. Ya saben ustedes, siempre les recuerdo al comienzo lo mismo, son 4 horas de radio en las que vamos poco a poco trufando la opinión con la información. Ahora la información, a partir de las 9, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9. Y a partir de las 10, pues 3 contertulios para poner ese punto de reflexión y de debate y análisis a la actualidad, que viene complicada, viene además para que, no diré que les haga falta, pero para que les puedan ayudar gente que está muy implicada en el mundo de la información y de las fuentes informativas, como son Gabriel Sanz, Agustín Valladolid y José Marcos. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Mientras los líderes políticos nacionales se aclaran con quién pactar y con quién no, vamos a constatar que el paripé, que el postureo, que la escenografía, que el teatro o el teatrillo forman parte de esta clase política que no dice la verdad, podría decirlo de otra manera, que nos dicen mentiras y que siente vergüenza de reconocer pactos o apoyos que necesita para que los suyos toquen poder. Mención especial merece Ciudadanos, que solamente hay que ver a su presidente, Albert Rivera, cómo comparece ante la prensa para saber que no sabe qué hacer con las manos, porque tampoco sabe qué explicaciones dar a los medios de comunicación. Sucede que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, ha aprendido mucho en los últimos meses y les gana por goleadas a todos aquellos líderes que hoy ha acabado de recibir. El último ha sido Pablo Casado. Sánchez hoy está haciendo, ¿cómo les diría yo? Sánchez hoy está haciendo un Mariano Rajoy. Un Rajoy. Recuerden a Rajoy cuando también recibía a los líderes políticos y no sabía quién le iba a apoyar. Rajoy no se movía, Rajoy no hacía nada, Rajoy no se inmutaba, Rajoy a lo más, Rajoy era un perfil. Eso Rajoy. Hoy Sánchez. Los demás, nervios. Nervios y dificultades graves para explicar lo que quieren hacer. Él, el presidente, viendo desde el tendido un festejo que maneja con el reglamento en la mano, o sea que lo maneja él, maneja la función, o este programa de radio en el que las versiones cambian y también los resultados. Igual que sucede con mis compañeros de deportes en Onda Madrid, que dan cuenta del minuto y el resultado, aquí habría que hacer lo mismo, pero con estos políticos dados a la escenificación y a la hipérbole, porque les estoy contando cómo están las cosas, o pretendo contarles cómo están las cosas, por ejemplo, en Madrid, entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Pero igual termino de hacer esta primera media hora del programa y han cambiado las cosas. Como un partido de fútbol, como un programa deportivo, a la contradicción y a la cobardía política de no reconocer aquello que están haciendo si es que quieren ocupar puestos claves en asambleas, parlamentos y ayuntamientos. A eso quieren que nos acostumbremos y no va a ser así. Desde la Moncloa, Pedro Sánchez maneja el partido, todos los partidos. Si hay que meter presión al PP, se le mete y que se abstengan. Y así no vendrán los malos a romper España. Si hay que meter presión a Ciudadanos, se la mete. Y el recuerdo, y le recuerda a Pedro Sánchez a Rivera, que tiene votos suficientes para que sumar y para conseguir una legislatura estable en la que los enemigos de España se pasen la legislatura haciendo crucigramas desde sus escaños. Y si hay que encatusar y entretener a Podemos, he ahí ese caramelo, este caramelo envenenado que a Pablo Iglesias le sabe a nata y menta. Un gobierno de cooperación. Señoras y señores, he aquí el gran invento de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Un gobierno de cooperación. Hallazgo semántico donde los haya. Si hay que recordar que hay riesgo de unas nuevas elecciones, Sánchez y sus satélites lo recuerdan, y a ver qué sucede con los resultados de Ciudadanos y de Unidas Podemos. ¿Cómo habrá podido, nos preguntamos, cómo habrá podido Pedro Sánchez hablarle a Pablo Iglesias de un gobierno de cooperación y contener la risa? Es algo que no nos explicamos. Como tampoco se lo explica Adriana Lastra, la suplente de Ábalos. Ábalos, por cierto, queda para otros momentos, no para replicar a Iglesias. Por cierto, acaban de preguntarle ahora mismo a Adriana Lastra que explique bien, por favor, lo del gobierno de cooperación. Y la señora Lastra, que no es precisamente Demóstenes, ni se le parece, que tiene una expresión más bien limitada a la hora de explicarse, ha dicho, vale lo mismo que he dicho esta mañana. Vale lo mismo que he dicho esta mañana. ¿Y qué dijo esta mañana?
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite hablar de un gobierno, de explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Un gobierno de cooperación, es otra cosa. Entre el gobierno de cooperación que no es de coalición, que es otra cosa, pero Iglesias, Pablo Iglesias, no se quiere enterar.
Gobierno de cooperación es otra cosa.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos.
Gobierno de cooperación es otra cosa.
En fin, pues el que quiera entender que se entere, el que quiera entender que entienda. Y entre la manera y la forma en que los protagonistas de la política bailan al son de los pactos y movimientos de sillones, entre lo que es blanco y al poco es negro, uno cree, como les decía antes, que estamos en un programa de deportes, de partidos de fútbol, donde sabemos cómo comienza, pero esto no sabemos cómo termina. Tiene uno la sensación de que algo pasa ahora mismo y que dentro de 10 minutos será cosa distinta. Vox sí o Vox no. Ciudadanos sufre ahora un ataque de urticaria cuando le nombran a Vox y a Pedro Sánchez, pero luego nos enteramos del café de la señora Monasterio con Aguado, porque Aguado quiere ser algo en la política madrileña, y para ser Aguado algo en la política madrileña, pues tiene que tener el apoyo de Vox, de los votos de Vox, es indubitable. En Madrid, Vox anuncia un preacuerdo con el PP para entrar en el gobierno de Madrid y da 15 días a Ciudadanos para sumarse al pacto. Pero Aguado, Ignacio Aguado, se opone a la entrada de Monasterio en el Ejecutivo, que el PP no da por hecho. ¿Quién dice la verdad, señoras y señores?
Este es un paso que era condición necesaria, pero no suficiente para empezar a hablar de gobierno, y desde luego yo le quiero trasladar a todos los madrileños que hoy estamos más cerca que ayer de que Ciudadanos forme parte del futuro gobierno de la Comunidad de Madrid y que vamos a negociar mañana, tarde y noche para que ese gobierno se ponga en marcha cuanto antes.
Bueno, si Ciudadanos va a formar parte del gobierno en Madrid, es que tendrán los votos de Vox, que es lo que no dice Aguado. No hace falta ser muy despejado para saber quién no está diciendo la verdad. Rocío Monasterio, de Vox, decía esta mañana que naturalmente ellos gratis no dan nada. Y es que en política gratis no hay nada. En fin, señoras y señores, ¿cómo entender lo que dice que Sánchez tiene ya el apoyo de Podemos y los independentistas? Esto es lo que dice Albert Rivera, y que él no repara en eso, y que solamente él lo puede impedir porque con sus diputados, los de Rivera, daría mayoría absoluta e impediría que el gobierno de España estuviera en manos de los independentistas y la extrema izquierda. Esto es lo que Rivera no explica bien, y en todo caso se le hacen los dedos huéspedes cuando le preguntan: ¿pero usted ha reparado en que la estabilidad, la tranquilidad al gobierno de España, a la economía española, a lo social, a las políticas sociales, llegaría con un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos? Entonces Rivera se pone nervioso y dice que él ya sabe que Sánchez tiene todo cerrado con Podemos y con los independentistas. ¿Y cómo lo sabe? Y podríamos encontrar palabras muy graves para aquel que te prohíbe utilizar tu propia lengua materna, el castellano, en el lugar en el que has nacido y que hablan millones de personas. Que se prohíba el castellano en un organismo del Estado como es la Generalitat o la Generalidad de Cataluña es lo último que podíamos imaginar. La portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, se ha negado hoy durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno a responder a una periodista una pregunta en castellano con el argumento de que no había sido formulada anteriormente en catalán. No hacemos ruedas de prensa paralelas, ha dicho la señora Budó. Para los periodistas, el bilingüismo a la hora de hacer preguntas tras la reunión ejecutiva del Gobierno forma parte de la normalidad. Y a partir de ahora, de la anormalidad que protagoniza la portavoz del señor Torra.
Mire, yo aquí en la rueda de prensa, en el turno de las preguntas en castellano, lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir lo que se ha preguntado en catalán, no hacer dos ruedas de prensa paralelas. Yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán, y en todo caso, si quieren hacer otro tipo de preguntas, las hagan primero en catalán y luego las repetimos en
castellano. Les ahorro el insulto de pensar que es en España, en un sitio como en Cataluña, donde a uno para que le respondan una pregunta le obligan a hacerla en catalán. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, un organismo que depende de la Generalidad, el castellano lo habla en Cataluña el 50,73% preferentemente. El catalán el 36,29% y las dos lenguas el 6,82%. De modo que les ahorro comentarios porque no hay, simple y llanamente no hay. Recta final para el juicio del Procés. El abogado de Junqueras intenta condicionar al Supremo pidiéndole que devuelva la pelota a la política. O sea que el abogado pide ni más ni menos que un milagro. Un milagro que no se va a producir. Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni rebelión, ni sedición, ni malversación. Lo único que admiten las defensas es que los acusados desobedecieron y que en Cataluña hubo algunos desórdenes públicos. Hasta ahí no aceptan las graves acusaciones contra los líderes independentistas, que son gente de paz que no alentarían un alzamiento. Y reprochan que se hable de una violencia en las concentraciones ciudadanas que no existió y en la jornada de votación en el referéndum ilegal. Hoy la sala en el Supremo de nuevo abarrotada. Estamos ya en los últimos momentos del juicio y hay un pico de interés que mañana será aún mayor. Cuando concluyan los últimos alegatos será el turno de la última palabra y el juicio al Procés quedará visto para sentencia.
8:11, toros en las ventas, astados de Valdellán para los diestros Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribiano. Lidian los toros que las figuras o figuritas del toreo no quieren y no desean ver, no sea que les pase algo. Las ventas, Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, poco contenido de momento en la 29ª de San Isidro. Dos toros llevamos con el hierro de Valdellán que no han cumplido con la expectativa generada en verano del año pasado. El primero tuvo movilidad, pero se acostaba siempre en el tercer muletazo. El oficio y la técnica de Fernando Robleño le tapó muchos defectos y el toro a ojos del público menos avezado pudo pasar por algo mejor de lo que fue. Lo mató de una sensacional estocada. Iván Vicente acaba de lidiar al segundo un toro que se guardó toda la fuerza dentro y se movió de manera incierta. Cada embestida fue de una forma, algunas humilladas y profundas, otras rebañando y buscando el pecho del torero. Dejó algún derechazo que jaleó Madrid, pero acabó desistiendo ante la falta de vigor del toro. Con la espada no anduvo fino. Ahora mismo torea Cristian Escribano. Esperemos que remonte la tarde. Después completamos.
A las 10 completamos la crónica. Gracias, Julio Martínez. Vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. El Tribunal Supremo confirma la condena del profesor del Colegio Valdeluz.
La Audiencia de Madrid le condenó a 49 años, 5 meses y 21 días de prisión por 12 delitos de abuso sexual a alumnas menores de edad cometidos entre 2002 y 2014. También deberá indemnizar con 142.000 euros por daños morales a las víctimas.
Multada la Liga por su aplicación para teléfonos móviles.
A través de ella usaba el micrófono del móvil para cazar bares piratas. La Agencia de Protección de Datos ha multado al organismo de los clubes de fútbol con 250.000 euros, una sanción que la Liga ya ha anunciado que recurrirá.
Muere una de las dos mujeres heridas en el tiroteo de Aranjuez.
La mujer de 23 años permanecía en estado crítico tras ser tiroteada el domingo por su cuñado. En el suceso falleció la hermana de la joven y la madre de ambas resultó herida. El agresor actuó por despecho porque su mujer le había dejado y culpaba a su familia política de la situación.
Degollada una mujer embarazada de 6 meses en su domicilio de Sátiva.
Es de nacionalidad rumana y ha sido encontrada por su pareja, un hombre de nacionalidad española que no ha sido detenido. No se descarta ninguna hipótesis, pero no había denuncias previas por malos tratos o violencia de género entre la pareja.
Apuñalado un hombre de 41 años en Villaverde.
Ha resultado herido de gravedad por una apuñalada en el cuello que le ha afectado a la tráquea en una agresión en la avenida de Andalucía. Tiene antecedentes y la policía cree que la agresión tiene que ver con un asunto de drogas.
Detenido un youtuber por conducir a 228 kilómetros a la hora.
Se trata de David Díaz, un youtuber que publica vídeos relacionados con videojuegos. Conducía un Lamborghini Huracán que circulaba a 228 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100 en una carretera secundaria de Algete.
Buscan una patera con 53 inmigrantes a bordo.
Salvamento Marítimo coordina la búsqueda en el mar de Alborán de una patera en la que navegan 53 inmigrantes de origen subsahariano.
Y Rusia va a liberar hoy al periodista Iván Golunov.
El periodista de investigación en arresto domiciliario desde el sábado por un supuesto intento de tráfico de drogas será liberado en las próximas horas, según el Ejecutivo ruso, que ha asegurado que todas las acusaciones han sido retiradas.
Y los deportes con Rodrigo de Pablo a partir de las 9. Sonriente llega Rodrigo de Pablo. Razones tendrá, supongo. Rodrigo, buenas tardes.
Siempre hay razones. Hola, buenas tardes. Es una semana perfecta para ver in situ a los últimos fichajes del Madrid. Anoche jugó Jovic con Serbia y mañana será presentado. Y esta noche juega Hazard con Bélgica y vamos a seguir su partido en directo. directo contra Escocia, que va a ser el último antes de su puesta de blanco el jueves. Además, Bonilla nos va a contar qué pasa con Diego Costa, Cavani y Canales, y nos van a visitar unas campeonas de Liga que pueden ser lo de Copa y de la Intercontinental, y eso que ninguna es profesional. Y estará con nosotros también Alba Palacios, que ya nos visitó cuando se convirtió en la primera mujer trans en jugar en un equipo femenino y que este fin de semana será la embajadora en Madrid de los Juegos del Orgullo.
Todo esto a partir de las 9 de la noche en Onda Madrid, y ahora la previsión del tiempo con Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena?
Muy buenas tardes, Félix. Pues hoy la noticia ha sido el descenso de las temperaturas, y tienen que salir durante la próxima madrugada o a primera hora. Vayan bien abrigados porque el termómetro se nos desploma durante esta próxima madrugada y podríamos amanecer por debajo de los 10 grados centígrados, así que toca abrigarse un poquito más. Ese viento de componente noreste que nos va a dejar temperaturas tan bajas, conforme avance el miércoles va a girar, va a rolar a componente sur, por lo tanto las temperaturas máximas van a ascender en relación a la jornada de hoy. Mañana en Madrid capital podremos llegar a alcanzar los 25-26 grados. Hoy les recuerdo que nos hemos quedado en torno a los 21 con mucho sol y escasa nubosidad.
¿Y las carreteras de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se circula por ellas? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. En este momento dos accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la A2 en Torrejón de Ardoz genera 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña, y el segundo ha tenido lugar en la A42 en Fuenlabrada y provoca densidad circulatoria, en este caso en dirección Toledo. Circulación intensa también, en este caso de entrada a la capital, por la A6 en Majadahonda y El Plantío, y de salida en esta misma vía en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones en la M40, en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A2, Coslada en ambos sentidos, y en la zona de Valdemarín hacia la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso. Una pregunta para los oyentes del Enfoque de Onda Madrid. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy preguntamos a los oyentes si creen que un gobierno de cooperación va a servir para que Pablo Iglesias entre en el Ejecutivo. Pueden enviar sus respuestas al 628-09-11-17, 628-09-11-17. También pueden escribir a través de Twitter. Estamos en @elenfoqueOM.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Estamos como estamos, son las 8 y 20 minutos, estamos en momentos de cierre de pactos, de acuerdos. Unos se reconocen, otros debajo de la mesa, otros con un guiño, otros de perfil, pero movimientos en todos los partidos políticos. Por cierto, lo último es lo primero. Lo último es que Pablo Casado acaba de terminar su reunión con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, y para lo que nos interesa, a efectos de lo que es Madrid y la capital de España, que es Madrid, Casado, Pablo Casado, ha sido contundente y determinante al rechazar ceder la alcaldía de Madrid a Ciudadanos. Y además lo ha dicho así de claro, o es Almeida o es Carmena, pero no hay más opciones. O es Almeida o es Carmena. Por cierto, el líder del PP también descarta cambio de cromos en la comunidad y se ha burlado del gobierno de cooperación que anuncia el PSOE y Podemos. Tampoco le ha hecho falta mucho esfuerzo para tomarse esto un poco a broma, ¿no? Porque lo del gobierno de cooperación, que no es de coalición, alguien tendrá que decirnos qué es exactamente eso. Y de momento, Adriana Lastra ni siquiera es capaz de explicitarlo. Bueno, pues como les digo, ha habido muchas reuniones, día de reuniones con Iglesias por la mañana, después Rivera, luego Pablo Casado. Toda una agenda repleta de contactos del presidente del gobierno en funciones que ahora nos cuenta Noelia Ontoria.
Y que ha terminado con que ni el PP ni Ciudadanos darán su abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Casado no devolverá la abstención del PSOE a Mariano Rajoy en 2016 porque dice que ahora hay alternativa.
Lo que ahora nosotros esperamos es que ese acuerdo, o bien de investidura o de legislatura o de gobierno, que decidan, se complete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insta a Sánchez a formar gobierno cuanto antes.
Estamos en la oposición, no apoyaremos esta investidura y además Pedro Sánchez sí que ha cambiado una cosa desde la última reunión, que es que tiene la obligación constitucional de ponerse a formar gobierno.
Desde el PSOE lamentan esta actitud, la actitud de las dos formaciones, porque les obligaría a acordar con los independentistas catalanes. Adriana Lastra.
Lo que no queremos es que dependa de los partidos independentistas. Por eso seguimos apelando, y así lo vamos a seguir haciendo, al Partido Popular y a Ciudadanos.
A esta hora el PSOE solo tiene atados los 42 escaños de Unidas Podemos, que además está pendiente de un acuerdo para entrar en el gobierno. Es lo que seguía poniendo sobre la mesa Pablo Iglesias, a pesar de cambiar su exigencia de un ejecutivo de coalición por uno de cooperación.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos.
El PSOE no explica lo que es un gobierno de cooperación, pero asegura que en la reunión de hoy con Pablo Iglesias no se ha hablado de nombres. Los socialistas continuarán sus contactos mañana ya con el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, que lo hará con los grupos pequeños, empezando por el PNV. Pasado mañana con los independentistas catalanes, y el PSOE descarta ya reunirse con Vox y con Bildu.
Creo, Noelia, que habéis insistido a Adriana Lastra para que explicitara un poco más qué es esto de un gobierno de cooperación, y que ha dicho algo así como, vamos, en términos taurinos se ha quitado las moscas de la cabeza, ¿no?
Sí,
porque ha dicho
que
vale lo de esta mañana, ¿no? Lo
que
ha dicho
no, nos tiene que valer lo de esta mañana, y después en una parte, en un off después de la rueda de prensa, Adriana Lastra nos ha venido a decir que un gobierno de cooperación tiene que ver con programas y no con entrar en el Ejecutivo. Y aunque esta mañana daba a entender que sí con independientes, la verdad es que esta tarde eso no ha quedado demasiado claro. Lo importante, ha dicho, y lo que al PSOE le importa, es que Iglesias ya no habrá habla de un gobierno de coalición, de entrar en el gobierno, y que ha cambiado la palabra, que para ellos es esencial, aunque a Pablo Iglesias le parezca que es lo mismo.
Bueno, Noelia, creo que ha entrado directamente la metafísica también en la crónica política española.
Sí, desde luego.
Gracias, Noelia, hasta luego. Buenas tardes. Por cierto, hoy se ha hecho efectivo el reparto de los escaños en el Congreso de los Diputados. No ha sentado nada bien este reparto a Vox, que se va al gallinero en un puesto menos destacado que, por ejemplo, algunos partidos nacionalistas. Lo del gallinero lo decimos con todo el respeto del mundo, pero ustedes sabrán, se hacen idea de que son los escaños más altos de la Cámara. Lo cuenta Flor Carazo.
En el gallinero de la bancada central estará Vox junto al grupo mixto, por debajo Esquerra y en las primeras filas Unidas Podemos y el PNV. En la derecha del hemiciclo PP y Ciudadanos y en la izquierda el PSOE. Con los votos de los socialistas y Unidas Podemos ha salido adelante esta distribución. Los populares no han votado y la formación naranja se ha manifestado en contra. El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha lamentado la falta de unanimidad en el reparto.
No es la mejor manera de iniciar una legislatura imponiendo las cosas a los demás, sobre todo en aquellos temas en los que en las legislaturas precedentes se había producido mediante consenso.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha criticado el puesto concedido al PNV.
El Partido Socialista premia al Partido Nacionalista Vasco y le da en los despachos lo que el Partido Nacionalista Vasco no se ha ganado en las urnas, porque recordemos que tiene únicamente 6 escaños.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que recurrirá la decisión.
En Vox venimos llorados de casa, pero recurriremos, como es natural.
Vox también se queja de que dispone de menos metros cuadrados de despacho que otros partidos con menor representación.
Y hoy, por cierto, se ha reanudado el juicio de los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo. Lo ha hecho con las exposiciones de las conclusiones finales de las defensas en una semana en la que quedará visto para sentencia. Lupe Ortiz.
Como empezó, ha acabado el abogado de Junqueras, Andreu van den Eyden, haciendo un alegato político, hablando de causa general de criminalización de ideas y pidiendo al tribunal que aproveche la sentencia para poner fin al conflicto en Cataluña.
La gente, frente al bloqueo de las negociaciones y todo, no va a dejar de protestar. Esto es así. Y le tenemos que devolver la pelota a la política. Yo creo que esto es una cosa interesante que puede hacer la sentencia.
La rebelión no se sostiene, ha asegurado Javier Melero, que defiende al exconseller Ford porque exige violencia y uso de armas. Por más que el fiscal innove, hay que darle la vuelta al delito como a un calcetín para aplicarlo a lo ocurrido en Cataluña. Como mucho, desobediencia, les cedo gustoso esa trinchera, ha dicho el letrado, que de ahí no pasa.
Nos pongamos como nos pongamos y por muy posmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado.
Duras críticas en el informe de Jordi Pina a la Fiscalía, que según él ha querido escarmentar a los líderes sociales como Jordi Sánchez, a quien defiende. También a Turull y Rull, que integran un banquillo donde solo hay gente de paz.
Si es que algo hemos aprendido estos 4 meses, es que estos señores son gente de paz. ¿Cómo se puede atribuir a estas personas que hayan inducido a algunos otros, aunque esporádicamente hayan habido algunos leves actos de violencia, cómo se les puede atribuir a ellos que sean los instigadores y los inductores de conductas violentas?
Mañana oiremos a los 12 acusados. Tienen derecho a decir la última palabra en el juicio y después tendrán que esperar la sentencia.
Eso, Lupe, será mañana. Como cada día, les lanzamos una pregunta. ¿Creen ustedes que un gobierno de cooperación servirá para que Pablo Iglesias entre en el Ejecutivo y vea cerrados sus sueños políticos? ¿Creen que ese gobierno vale para eso, para que Podemos tenga ministerios? Sus respuestas al WhatsApp, al 628-091-117, 628-091-117. Y en Twitter, en @elenfoqueom. Están escuchando El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que estamos cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las claves del día en materia económica, las que cuenta Pablo López.
La campaña de la renta encara su tramo final. De momento se han devuelto 5.300 millones de euros a más de 8 millones de contribuyentes, pero aún faltan 6 millones de declaraciones que deberán presentarse antes del 1 de julio. Según la ministra de Hacienda en funciones, la presentación de declaraciones avanza a mayor ritmo que el año pasado. María Jesús Montero.
El planteamiento y el comportamiento está siendo que ha habido mayor afluencia de personas en los primeros días de esta campaña que en la campaña pasada. Se ha incrementado en torno a un 11% el porcentaje ya de devoluciones.
Montero también defiende las medidas tomadas para incrementar la recaudación de la Seguridad Social frente al informe del Tribunal de Cuentas, que sitúa al organismo en situación de quiebra técnica al acumular pérdidas de 100.000 millones de euros entre 2010 y 2017. La ministra defiende que medidas como la subida del salario mínimo y de las cotizaciones máximas han incrementado la recaudación en un 11%.
Las 8 de la tarde, 31 minutos, de la Crónica Internacional, destacamos con María Jara que ha sido denunciado el presidente francés Emmanuel Macron ante la Corte Penal Internacional.
Es acusado junto a su ministro de Interior de supuestos crímenes de lesa humanidad contra los chalecos amarillos. La abogada pide al Tribunal de la Haya que abra un examen preliminar contra Francia al considerar al presidente y al ministro de Interior principales responsables de la violencia.
En Brasil, el Partido de los Trabajadores denuncia una persecución judicial contra el expresidente Lula da Silva.
La filtración de mensajes entre el ministro de Justicia Sergio Moro y el fiscal de la trama de corrupción ponen en duda la imparcialidad de los procesos que llevaron a prisión a Lula. Las conversaciones sugieren que Moro orientó al fiscal durante la investigación, algo que está prohibido en el Código Penal brasileño. El Partido de los Trabajadores utilizará esta prueba para luchar por la libertad de Lula.
Y en Budapest, recuperada la embarcación turística que se hundió en el Danubio con 35 personas a bordo.
La bajada de nivel del río ha permitido a los técnicos reflotar la embarcación. Horas antes, los buzos han recuperado los cadáveres de otras 4 personas. Se trata del peor accidente de los últimos 50 años en el Danubio, dejando un total de 24 muertos, 7 supervivientes y 4 desaparecidos.
Enseguida vamos a tráfico. La justicia, antes les cuento que la justicia despenaliza las relaciones homosexuales en Botsuana.
La justicia considera inconstitucionales los artículos del Código Penal de 1964 que penalizan el conocimiento carnal contra natura con hasta 7 años de cárcel. Con Botsuana ya son 21 los países africanos que no criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
El tráfico en la Comunidad de Madrid, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En este momento continuamos con retenciones como consecuencia de 2 accidentes. Eso sí, ya resueltos, ya han retirado los vehículos en ambas vías, concretamente en la 2 de entrada a la capital, en Torrejón de Ardoz, y en la A42 a la altura de Fuenlabrada, en este caso en sentido Toledo. Circulación intensa, además, en la ronda M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos, y dificultades en la M14 en dirección a la ronda de circunvalación M40. Les vamos a pedir tengan cuidado si van a transitar por esta vía, la cual está bastante congestionada, la M40, la M14 en la zona del aeropuerto en sentido a la M40.
Son las 8 de la tarde y 33 minutos. Vamos ya con las noticias de Madrid y de su comunidad. Vamos a darle importancia y relieve a lo que realmente la tiene. Tras la salida de Pablo Casado de ver al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, la prensa le ha preguntado por lo que está pasando en Madrid, que no deja de ser un pequeño o gran lío en función de quién informe. Porque si informa Vox, las cosas están hechas. Si informa Ciudadanos, no habrá un acuerdo con Vox y, en consecuencia, no estarán en el gobierno de la comunidad. Si lo que quien habla es Albert Rivera, pues matices a lo que ya he dicho. En todo caso, cuando ha salido Pablo Casado de ver a Pedro Sánchez, ha sido muy contundente, muy claro, muy clarificador, porque Casado ha rechazado ceder la alcaldía de Madrid a Ciudadanos. Y lo ha resuelto además con cuatro palabras: o Almeida o Carmena.
José Luis Martínez Almeida se va a presentar el día 15, el sábado, para ser investido alcalde de Madrid. Y, por tanto, si algún otro partido se quiere presentar, pues tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene. Yo creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida.
O Carmena o Almeida. O Almeida o Carmena. Y ahí acaban los sueños de Albert Rivera de cara a la capital de España, a la ciudad de Madrid. Otros temas de la actualidad de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Que arrancamos, Félix, por Aranjuez. Enseguida nos da más detalles la corresponsal de Onda Madrid. Ha fallecido la mujer que permanecía en estado crítico tras el tiroteo de ayer. Su cuñado le disparó a ella y a otra cuñada varias veces. También a su suegra, que sigue grave. Esta tarde ha declarado ante la policía y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial. Por la mañana, en el entierro de la primera de las fallecidas, mucha tensión por las amenazas entre las dos familias.
¡Mira dónde la tenemos aquí! ¡Aquí la tenemos! ¡Pero ellos lo van a pagar!
Díselo a María y a Juan, que lo sabían, que tenía el hijo las pistolas.
Además, la policía está buscando al autor del apuñalamiento de un hombre de 41 años en la avenida de Andalucía, en Villaverde. Tiene antecedentes y estaba en una zona de infraviviendas junto al metro en la que suele haber drogodependientes. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Varón de 41 años ha pedido ayuda a una patrulla de policía municipal que hacía un control rutinario. A su llegada, SAMUR Protección Civil ha comprobado que la víctima sufría una herida punzante en el cuello con lesión en tráquea. Rápidamente lo han estabilizado y trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
Pero la Asamblea de Madrid ha centrado hoy la actualidad del día en la región. Ha empezado la undécima legislatura con la constitución del nuevo Parlamento Regional. En la mesa, mayoría del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Enseguida la repasamos. Antes, los posibles pactos de gobierno en Vox. Aseguran que formarán parte del Ejecutivo de manera proporcional a sus diputados, incluidas algunas consejerías, aunque desde el Grupo Popular lo matizan. Hay un preacuerdo firmado, sí, habla de reparto proporcional, pero no de consejerías. Begoña Larcón.
Vox habla claramente de preacuerdo de investidura con el Partido Popular para entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un documento firmado, dice Rocío Monasterio, en proporción a sus votos.
Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del gobierno, en proporción en los entes y también en presupuesto en proporción a los escaños que hemos ganado en estas elecciones.
El Partido Popular reconoce haber suscrito un pacto con Vox, pero niega haber comprometido consejerías. Isabel Díaz Ayuso pone el contador a cero para la negociación de su investidura con Vox y también con Ciudadanos.
Lo tenemos que ver ahora. Lo que vamos a hacer es hablar con sus representantes y, bueno, y queremos ver de aquí en adelante qué compromisos vamos a ir adquiriendo. No lo hemos cerrado. Lo que hemos hecho ha sido cerrar un pacto con cada partido y lo que vamos a hacer hacia adelante es las tres fuerzas, de una manera o de otra, seguir entendiéndonos como hemos hecho hoy.
En ese tablero de ajedrez, Ciudadanos se mantiene firme en no aceptar a Vox como compañero de gobierno. El Partido Popular tendrá que elegir, amenaza Ignacio Aguado.
Dijimos que queríamos formar gobierno con el Partido Popular y que en ese futuro gobierno solamente habrá miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Esas fueron nuestras condiciones. No ha habido, por lo tanto, intercambio de votaciones con otras formaciones políticas y exactamente lo mismo haremos de cara a la formación del futuro gobierno. Solamente pactaremos con el Partido Popular un futuro gobierno en la Comunidad de Madrid.
De hecho, confirma Vox, de Ciudadanos se ha negado a firmar el documento de preacuerdo con el Partido Popular. El reloj corre, la fecha tope para el pleno de investidura es el 11 de julio.
Queda tiempo hasta entonces y muchas crónicas de radio. Vamos con lo de hoy. El diputado de Ciudadanos, Juan Trinidad, va a presidir la mesa de la Asamblea de Madrid gracias al apoyo de Partido Popular y Vox. José Frutos.
La sintonía entre los tres grupos de la derecha ha funcionado. Han votado juntos para dar la presidencia de la Asamblea a Juan Trinidad de Ciudadanos, garantizarse el control de la mesa de la Cámara con 5 puestos y otorgar a Vox la vicepresidencia tercera. Trinidad prometía una gestión con garantías para todos los grupos.
Encontrarán en la presidencia, en la mesa y en los trabajadores de esta mesa su derecho a un debate legítimo, inteligente y, por encima de todo, libre.
Vox ha apoyado a Trinidad, pero en virtud no de un acuerdo con Ciudadanos, sino con el PP. Pacto con un importante fleco, la entrada en el gobierno regional. Rocío Monasterio.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular, que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera.
Ciudadanos insisten en establecer distancias con Vox. Ni siquiera han apoyado a su candidato a vicepresidente, según Ignacio Aguado.
No ha habido, por lo tanto, ningún tipo de voto cruzado ni de apoyo explícito por parte de ningún miembro de Ciudadanos a los candidatos propuestos por Vox.
La popular Isabel Díaz Ayuso hablaba de una mesa para la estabilidad.
Unir nuestros votos para tener una mesa que dé estabilidad durante esta legislatura y que podamos sacar adelante nuestras propuestas y nuestras iniciativas en este Parlamento.
La vicepresidenta primera es Paloma Drados, la anterior presidenta.
¿Quién es Juan Trinidad? El diputado de Ciudadanos que preside la mesa de la Asamblea. Es hijo de militar, aficionado a los toros y antes de dedicarse a la política trabajó como asesor en el grupo Villar Mir y Isidoro Méndez.
Juan Trinidad, granadino de 47 años, pisa de nuevo la Asamblea con el deber de ordenar la actividad parlamentaria. Un desafío que no le será del todo desconocido. Ya ejerció como vicepresidente primero en la anterior legislatura. Organizaba los debates cuando la antigua presidenta, Paloma Adrados, del PP, se ausentaba. Por eso, desde el partido dicen que tablas tiene y que no le faltan opiniones. Desde su propia fila, discreto, eficiente y nada vehemente. En la oposición, lo mismo. Destacan su buen talante en general, disciplinado, carácter que aprendió de su padre, de su pasado militar. De hecho, porta siempre consigo un llavero del ejército, se lo dio con tan solo 16 años. Y en ocasiones importantes, como en la sesión constitutiva de este martes, un conjunto particular, una corbata con los gallos de Morón, emblema del escuadrón al que perteneció su progenitor. Está casado, tiene 2 hijos y es licenciado en Derecho por el CEU Luis Vives.
Y finalmente Vox ocupará la vicepresidencia tercera de la mesa del Parlamento Autonómico, pero Más Madrid y Unidas Podemos se han quedado fuera. Por eso Íñigo Errejón, que habla de pacto de la vergüenza, anuncia que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Eva Prat.
El bloque de izquierdas coincide en lamentar que la composición de la mesa no es proporcional a la voluntad de los madrileños. Desde Más Madrid, Íñigo Errejón anuncia que la va a recurrir y en la misma línea que Isabel Serra de Unidas Podemos lamenta la actitud del Partido Socialista a la hora de cederles votos.
Porque la votación que hoy se ha producido merced a este pacto de la vergüenza atenta contra el estatuto, atenta contra la proporcionalidad y pretende amordazar la mesa de la Asamblea. Acudiremos al Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón. Y un último apunte. No podemos sino lamentar la falta de generosidad del Partido Socialista.
Hay un problema de la democracia muy gordo cuando, a pesar de que no tengan un 70% en la representación, tengan un 70% en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Pero el candidato socialista Ángel Gabilondo pide que nadie se distraiga.
A ver si ahora al final va a tener la culpa el Partido Socialista. Esto es interesantísimo. Yo creo que los que han forzado esta situación son la alianza entre el PP, Ciudadanos y Vox. No se distraigan.
Según Gabilondo, el recurso de Errejón ante el Tribunal Constitucional puede prosperar porque ya ha habido antecedentes similares.
Todo esto en la comunidad y en el ayuntamiento, ¿qué? Porque el sábado tiene que estar todo listo y de momento parece que no avanzan. Ni siquiera se sabe si Ciudadanos va a apoyar al candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, o intentará que Begoña Villacís sea alcaldesa. Neusterdá.
¿Quién ocupará la alcaldía? Es el principal obstáculo en la negociación. Ciudadanos apuesta por su candidata Begoña Villacís, aunque el secretario general José Manuel Villegas ha admitido en Radio Nacional que el Partido Popular por el momento no se abre a esta opción.
No se puede decir que el PP se abra a esta
esta negociación o a esta opción estamos avanzando. Efectivamente, nosotros no renunciamos a que Begoña Villacís pueda ser alcaldesa de Madrid.
Vox, por su parte, ha pedido a la formación naranja que rompa el cordón sanitario con su formación. Palabras de Javier Ortega Smith.
La pelota está en el tejado de Ciudadanos, a ver si una vez por todas corta los cordones sanitarios con los que defendemos a España y la libertad y la democracia.
Y mensaje de Carmen a los partidos que ahora están negociando un pacto para gobernar en el ayuntamiento.
15 días sin parar a hablar de pactos. Tendrán que saber que hay más de 500.000 personas que han apoyado este proyecto y que lo tendrán que tener en cuenta.
La alcaldesa en funciones renunciará a su acta de concejal el próximo 17 de junio, justo dos días después de que se elija al alcalde o alcaldesa en la investidura que se celebrará el sábado 15. Todo apunta a que la alcaldía recaerá en la derecha tras un acuerdo entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Carmena perdería su cargo, salvo sorpresas de última hora, y es que si los tres partidos no llegan a un acuerdo, la líder de Más Madrid sería investida al ser la candidatura más votada.
Sobre lo que pueda ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid este sábado, lo acabamos de escuchar aquí en El Enfoque, acaba de pronunciarse el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Cree que hay dos opciones, o Martínez Almeida o Carmena.
José Luis Martínez Almeida se va a presentar el día 15, el sábado, para ser investido alcalde de Madrid. Y, por tanto, si algún otro partido se quiere presentar, pues tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene. Yo creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida.
Y la alcaldesa en funciones lo tiene muy claro, salvo sorpresa mayúscula, se marcha. En la presentación de los Veranos de la Villa, con 5 citas culturales por semana, Carmena ha aprovechado ya para decir adiós a 4 años de gestión. Mar García.
En primavera tardía y con desayuno toscano para Manuela Carmena, una despedida.
Despedida, son 4 años, es una despedida de un periodo y el sabor es enormemente dulce. Es el sabor maravilloso de relamernos el verano, de relamernos esta maravillosa época.
Dice la todavía alcaldesa Manuela Carmena.
Que hay que relamerse con el verano, hay que relamerse con lo que nos da una ciudad tan bella. No sabemos si lo que se derrite es el sol, lo que se derrite es nuestra mirada, lo que se derrite es el lao, no sé, nos sabe muy bien, nos sabe muy rico. Y por eso nosotros queremos que nos quedemos todos con este maravilloso sabor final de estos 4 años. Nos sabe muy bien, ha sido muy hermoso.
Veranos que suenan así con Israel Fernández, 2 meses de cultura, el 90% de entrada libre, 35 espacios distintos, 50 citas nacionales e internacionales, una noche al raso o mirar la luna. Del 28 de junio al 1 de septiembre, Veranos de la Villa.
Las 8:45, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque y enseguida las crónicas de diferentes partes de nuestra comunidad autónoma.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
En Per Se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per Se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per Se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, un repaso por la comunidad autónoma. Comenzamos en Aranjuez, donde una de las dos mujeres que permanecían en estado grave tras el tiroteo del domingo ha fallecido esta misma tarde. Informa la corresponsal de Onda Madrid en la zona sur, Cristina Espina.
Y arrancamos en Aranjuez. La mujer que permanecía en estado crítico tras ser disparada por su cuñado el domingo desde la ventana de su casa ha fallecido a primera hora de esta tarde en el hospital 12 de octubre. Con ella ya son dos las víctimas de este presunto agresor, que también hirió a su suegra. El hombre previsiblemente pasará mañana a disposición judicial. Ayer, además, la ciudad se concentraba para guardar un minuto de silencio por el triste suceso. Escuchamos a la alcaldesa en funciones, Cristina Moreno.
Parece que en principio eso es lo que ha sido, una discusión familiar, pero ya digo, no, en principio no se ha tipificado como violencia de género, según la Policía Nacional. Y bueno, probablemente tengamos que hacer una reflexión todos, colectiva, sobre todo quienes legislan, de si es un supuesto a tipificar como violencia de género o no, pero la realidad es que a día de hoy no lo es. Y por tanto, se trata de un intento de asesinato con resultado de asesinato, al menos eso es lo que así nos han trasladado. Y es todo lo que les podemos decir.
La policía ha reforzado ya la seguridad para evitar una posible venganza. Y no nos vamos de Aranjuez porque dolor, sangrado, inflamación y ocasionalmente fiebre o reacciones alérgicas son los síntomas de la mordedura de la molesta mosca negra. El bajo caudal que lleva el río Tajo a su paso por localidades como esta hace que los ayuntamientos tengan que reforzar las medidas para intentar así minimizar los riesgos. Lucía Mejía, concejal de Salud Pública.
Y asociado a la gran ola de calor que hemos sufrido en los últimos días, se ha iniciado de nuevo ese refuerzo de la fumigación que anualmente se hace.
Y terminamos el repaso en Fuenlabrada porque allí las obras de la Plaza del Tesillo han dejado al descubierto el empedrado original de la calzada de esta metrópoli en la calle Lechuga, que data de los años 60 y que el ayuntamiento pretende conservar.
Bueno, pues del sur al norte, donde el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado la oferta de la educación pública en Alcobendas. Todos los detalles con Patricia Cristóbal.
La semana arrancaba en la zona norte de Madrid con la denuncia de Comisiones Obreras, que critica que la oferta educativa pública en Alcobendas es insuficiente en los niveles de infantil de 4 años y primero de primaria. Advierten de que hay 41 familias que no tienen la plaza que solicitan, por lo que podrían quedarse fuera del sistema público de educación. Desde el sindicato achacan esta situación a los recortes que, según dicen, se han producido los últimos años en el sistema de plazas en el norte de la región. Lo explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín.
Esto es la consecuencia de años de recortes que no se han revertido, pero también es la consecuencia de una política en la que se ha decidido no garantizar la libertad de elección para las familias que eligen escuela pública.
Por su parte, la Consejería de Educación tilda de falso que no haya plazas suficientes y se justifican argumentando que los niños que actualmente no tienen plaza en los centros que desean, sí la tienen en otros centros de la localidad. Por otro lado, Colmenar ha iniciado esta semana una campaña para recordar a los propietarios de terrenos urbanos privados que deben desbrozar y acondicionar sus tierras con el objetivo de evitar incendios y plagas durante el verano. Además, advierten de que si no responden al requerimiento será el propio ayuntamiento quien realice la limpieza, aunque eso sí, posteriormente cargarán a los dueños los costes de los trabajos y les interpondrán multas de hasta 3.000 euros.
Si no lo hacen a través de cartas ad hoc, pues se les comunica que o lo hacen ellos o nosotros a su costa ejecutaremos esas labores.
Y mientras, en Trascantos se celebra toda esta semana las mini-olimpiadas escolares de la localidad, una cita no competitiva que acerca los deportes de forma lúdica a más de 3.000 estudiantes de primaria con el objetivo de fomentar la actividad física entre los más pequeños.
Bueno, y en la zona oeste siguen las negociaciones para formar gobierno en los distintos ayuntamientos. Sobre los últimos pactos y movimientos nos informa María Martínez de Mora.
Días de preacuerdos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Los pactos llegarán a finales de la semana. Partido Popular y Vox anunciaron el suyo el viernes pasado para Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Las Rozas, una fórmula que dejaría fuera a Ciudadanos, que por el momento ha preferido no pronunciarse. Sí lo ha hecho Unidas Podemos Ganar Alcorcón, que ya tiene 36 puntos consensuados con el Partido Socialista. También el candidato de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, que ofrece su llave a la alcaldesa en funciones, Noelia Pose, para seguir gobernando.
Hemos elegido en asamblea un comité negociador para sentarse a conversar con el Partido Socialista e intentar conseguir el que, bajo nuestro punto de vista, es el objetivo que emana de las urnas, que es un gobierno progresista plural, compuesto por varias patas y donde todos los actores nos sintamos suficientemente representados política y organizativamente.
A la espera de saber si se llegará a un acuerdo definitivo, Móstoles pone en marcha la muestra del libro infantil y juvenil en la sala de exposiciones de la Biblioteca Central, día en el que también arrancará el maratón de sangre en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Donar sangre ilumina vidas, es el lema de esta edición en la que participarán alumnos del Colegio Caude mañana y el jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Y en la zona del Corredor de Henares celebran ya la Semana del Orgullo, mientras que en la localidad de Rivas va hacia Madrid, los vecinos critican la construcción por fases de un nuevo colegio. Informa Esther Bernabé.
Hoy se ha izado la bandera arcoíris en los ayuntamientos de Coslada y San Fernando porque celebran su Semana del Orgullo LGTBI. Muchas actividades con un objetivo, Teresa González Ausín, es edil en Coslada.
Lo que pretendemos es seguir sensibilizando, seguir acercándonos a toda la población, sobre todo también a la población joven y a sus padres, y que toda la temática LGTBI pueda ser más cercana y más normalizada para que nadie piense que estos orgullos hay que llevarlos a sitios como la Casa de Campo.
En Rivas están contentos tras el anuncio de la construcción en la zona centro de un nuevo colegio por parte de la Comunidad de Madrid, pero no están de acuerdo con que se haga por fases. José Luis Alfaro es el concejal de Educación.
Pero bueno, nuestra sorpresa es que solamente se vayan a construir 9 aulas de educación infantil, reiterando y manteniendo una política errática y errónea por parte de la Comunidad de Madrid en la construcción de centros como en la construcción por fases, una construcción que luego no soluciona los problemas de masificación, en la necesidad que tenemos en Rivas de nuevas plazas escolares. Evidentemente, con la construcción de 9 aulas de infantil en el nuevo colegio no queda satisfecha, sino todo lo contrario.
Luis Fonsi estará en las fiestas de Torrejón de Ardoz ofreciendo un concierto gratuito el próximo día 25 de junio, pero por seguridad y para evitar aglomeraciones es necesario contar con una entrada. Ignacio Vázquez es el alcalde.
Estas invitaciones gratuitas serán para empadronados en Torrejón, los cuales podrán recoger desde el día 15 de junio en el ayuntamiento o en la Caja de la Arte. Se entregará un máximo de 2 invitaciones gratuitas por persona hasta completar el aforo máximo.
Si sobran entradas, desde el martes 18 podrán optar a ellas personas que no residan en Torrejón.
Y terminamos en la sierra, donde los jabalíes se pasean por torrelodones, mientras que el Ayuntamiento de Collado Villalba se compromete a subsanar los errores que ha habido en la emisión de recibos del IBI. Corresponsal en la sierra, Pilar Rivera.
La ausencia de lluvias ha provocado que se vuelva a repetir la escena, en esta ocasión en el centro de Torrelodones, una piara de jabalíes campando a sus anchas en busca de agua. Era la policía local la que la ahuyentaba a cacerolada limpia. En los próximos días, el Ayuntamiento de Collado Villalba prevé tener subsanado el error que se ha producido en los avisos de los recibos del IBI. En los no domiciliados, el plazo se fijaba en el año 2065 o 7.240. En los domiciliados, el susto vino con el adelanto del pago en 3 meses. Mario Lavargas es la alcaldesa en Collado Villalba.
Tenemos arriba en el despacho del jefe de rentas un montón de sacas de correos porque hemos intervenido todos los avisos que iban a salir de recibos domiciliados. En este caso sí que el documento es meramente un aviso, una deferencia. El cargo en cuenta lo van a hacer exactamente igual el 15, en torno al 15 de septiembre del 2019. Ponga lo que ponga en el aviso.
Hoy el Hospital del Escorial ha recibido del Ayuntamiento la medalla de la Leal Villa en el pleno de honores y distinciones con motivo de las fiestas de San Bernabé por sus 25 años de trabajo. Javier Elviro es su gerente.
Es un momento muy importante porque no hay mayor reconocimiento que el que realizan aquellas personas a las que dedicas tu trabajo. Y desde luego creo que no ningún premio de calidad de todos los que llevamos el reconocimiento profesional de estos años nos da tanta satisfacción como la que nos da este.
Y concluimos con el llamamiento que hacen desde el Centro de Acogida de Animales de Guadarrama, desde Feniscam. Nos invitan a adoptar o a padrinar alguno de los 70 perros que desbordan sus instalaciones. Y es que su capacidad es tan solo para 40.
Estamos a 3 minutos para que sean las 9 de la noche. Esto es el tiempo del enfoque y están escuchando Onda Madrid. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche estarán en tertulia Agustín Valladolid, Gabriel Sanz y José Marcos. En un día en el que, no digo que a ustedes, a los que tenemos como oyentes inteligentes y bien audaces, les haga falta la opinión de mis contertulios para saber qué está pasando. Pero seguramente que les va a venir muy bien porque el día es complejo y confuso en declaraciones de unos y de otros a la hora de reconocer los pactos entre los partidos políticos. Si uno escucha a Vox es una cosa, si uno escucha a Ciudadanos es otra y si uno escucha al Partido Popular, pues a lo mejor es la contraria. Por cierto, ha estado casado con el presidente del gobierno en funciones. Ha salido y en rueda de prensa le han preguntado por Madrid y Casado ha rechazado ceder la alcaldía de Madrid a Ciudadanos. Lo ha hecho además con tremenda contundencia. Es que no admite ningún tipo de duda. Es indubitable la forma en que Casado se ha referido. O es Almeida o es Carmena. O es Carmena o es Almeida, pero no hay ninguna otra posibilidad. Las 8 y 58 minutos de la tarde.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Tiempo ahora para refrescar la actualidad, la crónica del día en titulares. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negocian un gobierno de cooperación.
El presidente del gobierno en funciones ha mostrado al líder de Unidas Podemos la voluntad de iniciar conversaciones para conformar un gobierno de cooperación, un punto de partida con el que se ha mostrado satisfecho Pablo Iglesias.
Sigue la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez.
El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha citado para mañana en el Congreso al PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y el Partido Regionalista Cántabro para tantear los apoyos. Sánchez se ha reunido hoy con Iglesias, Rivera y Casado.
Vox anuncia la firma de un acuerdo con el PP para gobernar la comunidad.
Lo ha anunciado la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que ha dicho que Ciudadanos tiene que decidir ahora si se quiere sumar o no. El PP lo niega y habla de un documento interno aséptico. Por su parte, Albert Rivera asegura que no ha firmado ni firmará para gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid.
Constituida la mesa de la Asamblea de Madrid.
El presidente de la mesa será el diputado Juan Trinidad de Ciudadanos, mientras que la vicepresidencia primera queda en manos de la popular Paloma Adrados. La segunda la ostentará Diego Cruz del PSOE y la tercera vicepresidencia recaerá en el parlamentario de Vox, José Ignacio Arias.
Íñigo Errejón, muy enfadado, denunciará el reparto de la mesa en el Tribunal Constitucional.
El candidato de Más Madrid califica de pacto de la vergüenza el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para la mesa, donde su formación no ha obtenido representación. Lo llevará al Constitucional para denunciar su falta de proporcionalidad y el PSOE estudia si el pacto va contra el Estado de Autonomía.
Últimas horas del juicio del Prusés, hablan las defensas de los acusados.
Los abogados de Junqueras, Romeva y Forn admiten la desobediencia pero niegan la rebelión. El letrado del ex vicepresidente de la Generalitat denuncia además deficiencias en las pruebas de las acusaciones.
Sigue la radio, sigue la buena radio de Rodrigo de Pablo y el partido de las 9.